Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Rocamadour,
donde concluye la vigésima etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada contra el crono inusual en los tiempos modernos en el ciclismo, de 40 kilómetros y 800 metros, que tiene su salida en
La Capelle Marival
y que van a afrontar 139 ciclistas. A esta hora, el mejor tiempo en la meta es ni más ni menos que para el campeón del mundo de la especialidad, el italiano del Ineos Grenadiers, Filippo Ganna, con un crono de 48 minutos y 41 segundos, que supone una media de 50 kilómetros y 161 metros a la hora. Puede ser un buen crono, pero en estas cronos finales de Tour de Francia, con tanto desgaste, las fuerzas tienen mucho que decir y también los favoritos en la general suelen tener opciones ante los especialistas de cara a apuntarse el triunfo de etapa. Parece, salvo que concurran circunstancias excepcionales, que no va a haber ningún cambio en el podium, que el primero tras la crono va a ser Vingegaard, que el segundo va a ser Pogacar y que el tercero va a ser Geraint Thomas. Sí que hay pequeñas batallas dentro del top ten, por ejemplo, entre los puestos 5, 6 y 7, entre Quintana, Menches y Blasov, entre el puesto 9 y el puesto 10, entre Lutsenko y Yates, que están separados solo por 8 segundos, pero a partir de ahí todo sería una sorpresa. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo contra el crono, la máquina y el hombre contra el reloj, hasta las 6 en punto de la tarde en el Tour en COPE. ¿Cómo ha amanecido el día? ¿Cómo está el ambiente en esos 40 kilómetros y 800 metros? Quique Iglesias, enviado especial COPE, que ya huele a París. Hola, Quique, muy buenas.
Hoy dormiremos en París, sí, señor. Y Frade, muy buenas tardes, España, delante de la línea de meta en esta preciosa ciudadela de Rocamadour, donde el queso, luego te cuento, ya sabes, estamos 40 kilómetros más allá de la Capelle Marival. No hay ni un metro sin gente en este espectacular recorrido, muy rápido al principio y duro al final de subida hasta aquí arriba, esta preciosa localidad de Occitania. Aquí estamos en Rocamadour, vamos a ver qué tal le va Luis León, decimoquinto, el mejor español en la general, que está a 54 segundos de Pinot, a 2.05 de Poules. Nos dijo ayer que iba a disputar a tope la general, porque ya que estamos, le queda un día más de esfuerzo antes de llegar a París. No va a ser farolillo rojo Albert Torres, porque estaba penúltimo, pero lo ha hecho peor Caleb Ewan, que tiene todos los números para intentar ganar mañana y además ser el último clasificado en el Tour de Francia. En fin, que quedan cosas por decidir y cosas por hablar, sobre todo de lo que pasa y lo que pasará en el equipo Movistar.
Han entrado 43 ciclistas en meta. El mejor tiempo es para Filippo Ganna con ese 48 minutos 41 segundos. Anda que no queda mili, que no queda mecha. Hay 78 ciclistas en competición y 60 por tomar la rampa de salida en esta crono en La Chapelle Marival. Lo hace ahora mismo Pierre Latour, el ciclista francés del Total Energy, que va a afrontar estos 40 kilómetros y 800 metros que tienen 3 puntos de cronometraje intermedios. Uno en el kilómetro 10 y medio en Aynac, otro en el kilómetro 22 en Gogamat y otro a falta de 8 kilómetros meta en el kilómetro 32.600 en la localidad de Cuzú. Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que encontrar los acicates en esta crono, que es saber quién se va a apuntar el triunfo de etapa, si es un grandísimo especialista como Filippo Ganna, que ahora tiene el mejor tiempo, o si se reserva el honor para los mejores de la general, que también es posible.
Bueno, sí, es una crono muy diferente a la que puede ocurrir a principio de una vuelta de tres semanas, ¿no? Sobre todo porque hay mucha fatiga y a lo mejor un especialista pues no llega del todo bien muscularmente, y los de la general que terminan más fuerte pues la carrera sí que pueden hacer un buen resultado, pero bueno, el tiempo sin duda del campeón del mundo siempre es una referencia y es un corredor que ha aguantado todos estos días de montaña para optar a todo, ¿no?, en esta contrarreloj. Y luego, Eri, hablaremos también de esos ciclistas que ya comienzan a tener un día, digamos, y abro comillas, tranquilo desde hoy y pensando en que ya no tienen mucho más que aportar a sus jefes de filas.
La verdad que no es el escenario soñado seguramente por la organización del Tour de Francia, que pensaría que en esta crono larga, que es bastante larga, insisto, para lo que suele ser habitual en los últimos tiempos, en las tres grandes, podría definir quién era el ganador, pero lo definió el ganón y luego también las fuerzas, el remache hace un par de días de Jonas Vingegaard, el danés, que sin ninguna circunstancia inusual concurre, va a apuntarse mañana en los Campos Elíseos de París su primer Tour de Francia. ¿Qué nos puedes describir de esta crono así de saque? Oh, capitán, mi capitán Alañá, libro de historia, libro de ruta abierto. Hola, Capi, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues que no hay antecedentes de llegadas a Rocamadour, que son 40 kilómetros, 700 metros, que se va a rodar entre 50 y 51 kilómetros por hora, 50-161 de momento la media del mejor tiempo, el de Filippo Ganna, y que tiene dos puertecitos. El uno está a falta de 5 kilómetros, 600 metros, arranca a falta de 5 kilómetros, 600 metros para la línea de llegada. El otro justo a 1 kilómetro 700 de la línea de meta, todo tieso para arriba, que a mí me gusta decir, este último con una pendiente cercana, una pendiente media cercana al 9%. Se está notando, y mucho, en los tiempos que se están haciendo, esa cuestecita, entre comillas, del final.
A las 4 y cuarto tiene anunciada su llegada el vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Ya está preparado el director de COPE Daleando, el guadianesco podcast de ciclismo en cope.es, Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué te ape?
Pues me apetece que gane Wout van Aert, es lo que más me apetece, pero creo que Tadej Pogačar puede hacer también una crono buenísima, ¿eh? Me encanta el recorrido, he visto prácticamente íntegra la crono que ha hecho Filippo Ganna y la verdad es que el recorrido es precioso, con un montón de curvas para un lado, para el otro, con el recorrido muy sinuoso, con el último kilómetro y 800 metros muy muy duro, así que yo creo que va a ser una crono muy muy bonita y que vamos a ver, ¿eh? Yo creo que el tiempo de Filippo Ganna es realmente bueno y que solo hay dos hombres que le puedan superar. Uno para mí es Wout van Aert y el otro es Tadej Pogačar. Y otra cosa, vamos a ver qué crono se saca de las piernas Jonas Vingegaard, que el año pasado en la crono del penúltimo día ya estuvo mejor incluso que Tadej Pogačar, me parece que fue segundo o tercero en la crono final, así que también espero que me sorprenda el danés y que también se pueda meter en la lucha por la etapa.
Alexis Goujat, que al final creo que ha aprendido a pronunciar su nombre a base de verle en algunas fugas, en algunos cortes, es el 45º ciclista en cortar la célula fotoeléctrica en la meta de Rocamadour. Mejor tiempo, insisto, para el campeón del mundo contra el crono, el bicampeón del mundo, el jersey arcoiris, Filippo Ganna, 48 minutos y 41 segundos. Y además del Tour de Francia, estaremos atentos a otros frentes en el mundo del deporte. Dentro de 53 minutos arrancará la calificación del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 en el circuito de Paul Ricard, donde está Carlos Miquel. Tenemos tenis con españoles. Teníamos a Albert Ramos en semifinales del torneo ATP de Suiza y ha caído ante Casper Ruud, 6-2 y 6-0. A eso de las 5 en Hamburgo tenemos a Alcaraz contra Molcan. Y a las 10 de la noche, Saraso Rives juega semifinales del torneo Huita de Palermo ante la rumana Pegu. Y hay un montonazo de amistosos de pretemporada en este sábado con equipos de primera división. Uno ya ha terminado, el Elche 2, Leganés 1. Marcó primero para Leganés Juan Muñoz y le dieron la vuelta Peramilla de penalti y Tete Morente. A las 3:30 arrancará el Borussia Mönchengladbach Real Sociedad y el Stuttgart Valencia. A las 4, Birmingham Rayo Vallecano. A las 5, Maguncia Mainz Athletic Club de Bilbao. A las 6, PSV Eindhoven Betis. A las 7, Burgos Valladolid Málaga Cádiz. 7:30, Osasuna Huesca. 8 de la tarde, Almería Córdoba. Lo que vaya terminando durante la retransmisión, les vamos diciendo cómo ha terminado y con qué goleadores. Y para presentarles el concurso del día para ganar el maillot y la gorra retro de Copio Tobosley, tenemos que cambiar de sintonía porque hoy va a ganar el maillot o la gorra el que más se acerque sin pasarse al tiempo justo. Esta es la versión ochentera de la sintonía de este formato que tuvo muchísimo éxito a finales de los 80 aquí en España, con el compañero Primitivo Rojas como voz en off, aunque se le veía de vez en cuando, y con la presentación del único e inigualable y admirado por todos y también por la leyenda, Pedro Domingo Castaño, o sea que si la leyenda admira es que es leyenda también, Joaquín Prat padre. El precio justo del programa. El tiempo justo es el concurso para ganar el maillot y la gorra retro COPE Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com. OttoBosley.com es la página web de esta empresa gallega que se dedica a la especialización deportiva y a la personalización deportiva. A partir de 5 unidades de cualquier prenda, te hacen un diseño exclusivo para tu equipo, para tu peña de amigos, para tu regalo de empresa, por si quieres ser original en el regalo de tu boda. Pues bueno, Otto Bosley y COPE regalan maillot y gorra a los dos oyentes que desde ahora y hasta que salga Jonas Vinegar, que es a las 5 en punto de la tarde, nos digan, solo vale una respuesta por red social y una respuesta por número de teléfono en el WhatsApp y del Telegram. Esto, si se quieren acordar de alguna madre o de algún padre, que sea del de Bruno Casar, que ha tenido la idea. Y es ni más ni menos que acertar el tiempo del ganador de la etapa, sin pasarse. El que más se acerque, o el que acierte, sin pasarse, el tiempo del ganador de la etapa. Y si hay muchos, pues sortearemos.
¿Vale? Es decir, 48-41, ¿vale o no vale?
Claro que vale. De aquí a las 5 vale 48-41,
eso que sí, es el de gana.
Especifiquemos que hay que enviar el tiempo con, por ejemplo, 42, 2 puntos, 43.
Eso es, para que la máquina busque a los oyentes, hay que poner 48 minutos, 2 puntos, y luego los segundos. 48, o sea, los minutos, bueno, 2 puntos y los segundos. Y
centésimas
así,
¿no?
No, centésimas no, porque entonces nos volvemos locos. Si hay muchos, vale, pues cogemos y la máquina sortea. Pero creo que es algo que está guay, que es bonito y que es diferente.
Mola, mola.
El tiempo justo.
Bueno, me gusta.
Ahora cuando venga Perino también daremos nosotros nuestros tiempos. Lo que pase, como pase, con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle, lo contamos desde ya, los del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De Francia en COPE con Eddy Frade.
A esa hora pide paso Gema Santos, que está en Leroy Merlin.
Venga, claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas, como lo oyes, porque como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas para ti. En Leroy Merlin vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener allí más stock para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, esto ya lo sabes, en Leroy Merlin los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo, tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola,
Y esta música de rollito jazz es la que ha escogido Quique Iglesias para encuadrar la sección turística que hemos tenido olvidada un par de días, o casi tres, porque la carrera no daba respiro. Hoy sí.
No pasa nada, no pasa nada. Hay tiempo para todo y sobre todo aquí, ¿eh?, donde el tiempo se detiene para ver esta ciudadela estupenda de Rocamadour, y es la banda sonora de la película Entre Copas, porque aquí, en donde reina el vino Malbec, bueno, es perfecto para ese maridaje con el queso Rocamadour, que es el queso de cabra cremoso que nos dan por aquí y que es el más famoso de Francia. Aquí estamos en una zona muy, muy, muy turística, en el norte de Occitania, todavía en el sur, pero vamos camino de París. Este es el Valle de la Dordoña, mucho vino y mucho queso. Y en esta ciudadela, aquí arriba, las imágenes las habéis visto espectaculares, ¿verdad?
Sí.
Es un lugar de peregrinaje desde el siglo XII hasta arriba de esta Basílica de Saint-Sauveur, que está al ladito de la meta. Había que subir de rodillas para purgar todo lo que había que purgar. En fin, que estamos en un sitio magnífico, hoy un día espectacular, a 554 kilómetros del hotel en París.
Son las 3 y 16 minutos, preparado a las 3 y cuarto, como anunciaba, siempre está su hora en la rampa de salida, no como otros, ahora comentaristas. Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí estamos buscando motivaciones para esta crono en la que en teoría no debe pasar nada extraño, ni en el podium, sí en el top 10 puede que haya o va a haber algún cambio. Y no sé si lo has escuchado, pero el concurso de hoy va de acertar el tiempo justo del ganador de la etapa. De momento, el mejor crono en metas de Filippo gana 48-41, lo cual supone una media superior a los 50 kilómetros por hora. Se puede apostar hasta las 5.
Pues me parece la apuesta más complicada que... ¿Cuánto margen das? Bueno, el que más acerque será, ¿no?
Hasta las 5, hasta que salga Vinegar.
No,
Hasta el que más acerque sin pasarse, como el precio justo, igual.
Vale. Pero me parece, de todas formas, la apuesta más complicada.
Hombre.
Quiero decir, la entrega más complicada.
Pero está mal, y esto ya está, 48-41, ya está, ya hemos ganado.
No.
Bueno, veremos, puede ser que sí.
Si va a ganar, gana.
Puede ser que sí, y puede ser que no.
Yo creo
va a ganar
esto...
gana, con diferencia.
Gana Van Aert, ya digo.
Y yo no descarto a Pogacar.
Yo tampoco, lo he dicho antes, Óscar. Yo tampoco
no lo descarto. Bueno, Eri, al final, mira, tenemos una tarde entretenida para hablar de muchas cosas, porque evidentemente nos gustaría a todos que el Tour de Francia se decidiera en el día de hoy. Si no fuera por esas dos etapas de montaña, probablemente fuera así. Pero es verdad que tenemos entre el quinto y el décimo, yo creo que sí que van a bailar mucho las posiciones.
Estamos entre el quinto y el décimo. Pues mira, es Quintana a 13.35 del amarillo, Menches a 13.43, hay 8 segundos tan solo entre ellos. Blasov a 14.10, que incluso si está bien puede merendarse a los dos.
Sí.
Bardet a 16.11, él no es problema para las posiciones 5, 6 y 7. Lutsenko a 20.09 tampoco, pero sí que Lutsenko puede tener baile con Adam Yates, que está cerrando el top 10 a 8 segundos del kazajo, que a nosotros nos da igual. A los aficionados rasos nos da igual, pero a los ciclistas, para los contratos, para los rendimientos, no les da igual quedar el quinto, que el sexto, que el séptimo, que el octavo, que el noveno, que el décimo.
Y tú cuando te pones un dorsal, al final tienes que tener un objetivo. Si tienes, aparte Yates este año que está haciendo buenas cronos,
sí.
Tú cuando te pones un dorsal, al final tienes que tener un objetivo, porque salir en una crono de casi 50 kilómetros sin objetivo alguno es una tortura. Entonces... automotivar con lo que tengas a mano, y estoy convencido de que Yates va a salir a por Lutsenko, el sexto va a salir a por el quinto, etcétera. Incluso el propio Pogacar va a salir a intentar ganar la crono, aunque vaya a ser ya segundo en el Tour de Francia, va a salir a intentar ganar la crono.
Yo en esas pequeñas batallas, Eri, tengo claro que Blasov va a quedar quinto, porque tiene a Mendies ya Nairo Quintana a tiro, es un muy buen contrarrelojista, está terminando un poquito mejor, y qué manera de darle la vuelta a un Tour de Francia, ¿eh? Yo creo que Blasov en la primera semana todos pensábamos que se podía marchar para casa, que estaba mal, que venía afectado por el COVID, que encima se cayó, y al final, pues lo que decimos siempre, metiéndose en una fuga el día idóneo, se metió en el top 10 de la general y luego ha ido aguantando y va a terminar quinto el Tour de Francia,
para
que
mí,
está muy bien, que está muy
para,
bien.
Para mí hoy también es un día para saber realmente si Vingegaard está a un nivel supersónico, y cómo lo podemos saber si Pogacar está a su nivel en crono como suele estar, o si realmente ha bajado también su nivel. Evidentemente es que Pogacar no ha estado en el Tour de Francia al nivel del año pasado, por ejemplo. Si está bien, Pogacar tiene que hacer entre los tres primeros de la crono.
Ayer terminábamos dejando colgando el debate, y aprovecho para recordar las redes sociales y el número del Telegram y del WhatsApp para que los oyentes hagan sus apuestas del tiempo justo de la crono y para que también hagan comentarios de la etapa, del tour, de la vida o del amor también. Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y de Telegram. Bruno Casar, muy buenas.
Muy buenas, 677-580-461.
Cuando está abordando ya la crono, acaba de coger la rampa de salida Jonathan Castroviejo, el que fuera en su día campeón de España y medallista mundial de la especialidad, aunque él ya se autodefine escalador, lleva 16 segundos de esfuerzo. Ayer terminamos dejando yo, más que nadie, el debate en el aire de si Vinegar es, libra por libra, mejor ciclista que Pogacar. En estas tres semanas, desde luego que ha sido mejor. Pero
mejor ciclista, o sea, creo que de momento no. Porque
más,
lo que,
sí,
lo que
el más hecho... fuerte sin duda, en este momento. Lo que yo digo es que, y también desde UAE, porque le escuché a Janetti con contador hablar del error de Ganón. O sea, el error de Pogacar en Granón. O sea,
sí, que... pero a mí el error de Granón ayer me sacó de dudas, porque... Ayer no, antes de ayer, mejor dicho. El error de Granón lo puedes achacar a lo que todos pensábamos que era una pequeña pájara, una falta de azúcar, un despiste a la hora de alimentarse. Pero es que en Otacán, donde todos pensábamos que Pogacar tenía la oportunidad de intentar poner entre las cuerdas, se demostró que Vingegaard fue mejor que él también. Es verdad.
¿A pesar de la caída?
Es que la caída es una caída muy que te puede afectar un pelín psicológicamente, pero si él estuviera muy bien físicamente, esa caída lo que te puede dar es más rabia todavía. Es una caída muy, muy en parado, la típica caída que tienes cuando te caes al 10 por hora, que salvo que te rompas un hueso, el resto es un raspón que no te hace nada. Al revés, te podría dar más rabia. Yo sinceramente te digo, creo que este Tour de Francia, el corredor más fuerte con diferencia ha sido Vingegaard, porque no ha tenido que atacar. Atacó en el Granón y el resto de los días donde Pogacar estaba tan ofensivo, no sabemos si Vingegaard lo pudo haber dejado otro día más, claro. O sea, decidió hacerlo en Otacán por no arriesgar seguramente, pero el resto de los días se dedicó a salir fácilmente a rueda de Pogacar.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Óscar, ¿eh? A mí me pasaba lo mismo que a ti, Eric. Yo pensaba que lo del día de Granón y del Galibier, pues que podía ser un problema de un día puntual, de un día malo, de deshidratación, falta de azúcar, lo que sea. Pero no solo por el día de Otacam, en el que vimos que Vingegaard volvía a ser muy superior, sino porque tengo la sensación de que el resto de los días Vingegaard perdonó a Pogacar. Es decir, que iba contenido, que desde el coche le iban diciendo paciencia, no gastes más de lo necesario porque de momento tienes el Tour encarrilado. A mí me ha sorprendido mucho el nivel de Vingegaard, pero es verdad que es un tío que está progresando exponencialmente año tras año, ¿eh? Que lo descubrimos en la Vuelta a España con aquel buen día que tuvo en el Angliru, que el año que viene en el Tour de Francia nadie contaba con él y fue segundo y en la última semana llegó a descolgar a Pogacar en el Mont Ventoux y le ganó en la última crono, y que vamos a ver dónde están sus límites.
Refrescarme un poco la memoria, ¿en el Granón atacó o se quedó Pogacar?
No, atacó, no te acuerdas, atacó e intentó ir, Mike a ir de detrás de él unos metros y ya.
Pero por ejemplo,
ya se vio, sí.
Por ejemplo, en Otacán es que no ataca, lo deja Wout van Aert a Pogacar. O sea, el único día que atacó realmente fue en el Granón Vingegaard, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que fue en plan, tengo dos minutos de margen, tengo Otacán ahí, no le quiero remachar por si acaso me vuelve a remachar él a mí. Yo creo que controló y encima con el equipo que tiene, la verdad que controlarán la carrera de una manera...
No, está capo, ¿eh? Está capo Vinegar, porque ha sabido leer muchas circunstancias de carrera, no solo los ataques, sino también cuándo hacer el remache, a falta de 4 kilómetros en Otacán. O sea, lo tiene todo calculado y da una sensación de frialdad y de control brutal.
Adelante. Digo que hay una estadística para refrendar un poquito lo que estamos hablando, hay una estadística oficial del Tour de Francia que yo veía ayer. Pogacar ha atacado 22 veces en este Tour de Francia. Vingegaard ha atacado 10 nada más. Son cifras oficiales. Pogacar ha sido el máximo atacante del Tour de Francia y Vingegaard, el segundo ha sido Van Aert, por cierto, ¿eh? Y Vingegaard está ahí un quinto, un sexto lugar entre los más sonados, vamos a decirlo así, de los ciclistas.
No, el número de ataques es una buena referencia para Pasamontes, pero hay que recordar que Hindley ganó el Giro de Italia con un ataque de 3 kilómetros, con uno, igual que casi te diría que Sastre gana su Tour de Francia en el año 2005 con un ataque también, pero desde la base.
El ataque, 2008.
Fíjate que lo que dice el Capi es un dato muy interesante, pero no tanto tampoco para tenerlo en cuenta como algo favorable. De hecho, yo creo que uno de los aprendizajes de este año, de este Tour para Pogacar, es no ataques tanto, no gastes tanto, no sprintes en todas las pancartas que ves, que si ve una pancarta de un partido político en un pueblo, sprinta también. O sea, al final tienes que saber, estos son balas, o sea, tú tienes un cargador y unas balas para hacer el tour, y tienes que saber dónde las gastas, y al final tienes que darte cuenta que la gente que está peleando contigo son gente de muchísima calidad, y sobre todo cuando estás frente a un equipo que desde el principio hemos visto que tenía un potencial, pues por determinados motivos y circunstancias, también por ese COVID que dejó bastante solo a Pogacar muy pronto, pero al final tienes que administrar mucho, y yo estoy convencido que esto también tiene que ver con los coches. Al final no significa que Vingegaard tome la decisión de no moverse en ninguna etapa de Pirineos y sí hacerlo en la última de Otacán, ¿no? Al final desde el coche todo eso se dirige, y desde el coche también se puede decir, oye, Tadej, deja que se vaya un poco Roglic, tienes aquí compañeros, otros equipos nos van a ayudar. Bueno, yo creo que se lleva también eso, y sobre todo, aunque haya tenido una pájara, como él comenta, y seguro que es real, luego tú puedes recuperar o también puedes seguir arrastrando esa fatiga. O sea, aunque recuperes 100%, la fatiga sigue ahí. O sea, no significa que ya todo lo que has gastado antes indebidamente lo recuperas, ni mucho menos.
El problema para Pogacar, yo creo, pasa, es que él estaba acostumbrado a ganar de esta manera tan salvaje que ha intentado al principio de este Tour de Francia. Él el año pasado gana 3 etapas. Bueno, de hecho, en todas las grandes vueltas que ha corrido Pogacar se ha llevado 3 etapas, que es un dato impresionante. Y él está acostumbrado a hacer exhibiciones allá donde va. En Strade Bianche este año ganó atacando a 60 de meta. En el Tour de Flandes se fue con Van der Poel también atacando los dos a 75 de meta. Yo creo que se ha dado un poco de bruces con la realidad. Yo creo que el desgaste del día del adoquín le sobraba. Creo que ciertos alardes se ha dado cuenta de que cuando no es tan superior, lo puede pagar.
Yo en el adoquín, mira qué te digo, vas superior y al final el día de adoquín puedes meter más tiempo que incluso un día de montaña, sobre todo cuando hay tanta igualdad. Pero hemos visto días como el de Mende, donde la victoria de etapa ya estaba más que servida, que ha intentado soltarlo en 100 metros. Y como esta es un montón de rampitas que había al final, que intentaba ganar el sprint del grupo también.
Para mí es un gran error en la etapa de Ganón. Es la calentada que se pega desde el Telegraph cuando se quedan el mano a mano con Vingegaard después de que Vingegaard y Roglic le mataran ataques o lo dejaran desnudo de equipo en ataques, que dejara aquello en mano a mano, y que yendo mano a mano iba él por delante siempre.
Sí, y atacó.
Claro, yo creo que la gran calentada que se pega ahí es la que son las plumas que le faltaron luego. Yo bueno, parte de las plumas que le faltaron luego.
Al final Alberto Arauz lo ha dicho muy, muy, muy claro. Él no estaba acostumbrado a que le dieran en los morros, porque esto es darte los morros el día donde tú quieres apabullar, porque ese día de camino al Galibier todo le salió mal, o le salió mal, mejor dicho, el final. Pero si tal como le presentó la etapa Jumbo-Visma con esos ataques ya desde Telegraph, Pogacar consigue mantener el amarillo, es Dios, porque sería capaz de derrotar a un equipo al completo, un equipo que para mí es, a nivel de bloque ahora mismo, el mejor del mundo. En el momento que no lo consigues, evidentemente, es cuando podemos hacer todas estas reflexiones. Él no está acostumbrado a todo esto, y al día siguiente prometió ataques hacia el Pedúez, lo intentó, al día siguiente lo intentó también, y poco a poco se está dando cuenta de que ya no tiene lo que tenía el año pasado, hace 2 años, que era que cuando quería, ganaba o soltaba al que iba a rueda de él.
Sí. Yo solo espero que recupere cabeza pronto, después de este Tour, y que vea en la Vuelta a España la manera de, vamos a decir, arreglar entre comillas la temporada.
Y este Tour, Eri, marca un antes y un después de la manera de correr las grandes vueltas. Yo repito, la fatiga que te puede provocar 21 días al nivel que hicieron este año los ciclistas, y si tú estás involucrado todos los días, y ya hemos visto, por ejemplo, no recuerdo ahora muy bien qué día era que nosotros decíamos, pero ¿para qué tira tanto el equipo de Pogacar por detrás? Que la escapada no le hace daño. O sea, un montón de etapas que hemos visto esto. O sea, él mientras fue de líder, incluso con el equipo de Bernal, llevaba el pelotón a 1000. Fue el promotor, de alguna manera, de que la carrera fuera rápida siempre. Y eso crea un desgaste de que yo creo que no está acostumbrado. Y después abre otro debate mucho más grande, que ya lo comenté dos veces durante estos 20 días que llevamos comentando el Tour. Es el primer año realmente que se enfrenta al calor. O sea, de momento sí. No había ganado nunca una gran vuelta con tanto calor como esta. Y lo decía en la propia organización, ¿no? Que iba a ser una prueba de fuego para él. Y ayer decía el capitán que en este Tour de Francia no se han ni mojado. O sea, fue el Tour más caluroso de los últimos años.
Han entrado 60 ciclistas en meta. Acaba de hacerlo el campeón de Eslovenia. Compatriota, por tanto, de Tadej Pogacar y de Primo Roglic, Jan Tratnik. con un tiempo 1.05 superior al de Filippo Ganna. Está sí. en el podium de la etapa. Es Ganna a 43 segundos, Cattaneo a 1.05. Acaba de entrar Tratnik y el mejor español, si no ha cambiado mucho la película, sigue siendo Albert Torres a 7.03.
Sí, nos probablemente ha sido el único español que ha llegado, ¿eh?
Sí, más que nada porque ha sido el único español que sí. ha tomado la salida, ¿eh?
Claro. Bueno, yo como no estaba aquí al principio...
No, es todo verdad, es todo verdad.
Todo verdad.
¿Cuánto tiene de desnivel la crono, capitán, que no estaba atento o no estaba conectado cuando...
No, es que no lo he dicho. Tiene 432 de desnivel positivo, 564 de desnivel negativo, es decir, casi 1000 metros de desnivel.
Nada, toda velocidad.
No es durísima, no, lo digo por las opciones que puede tener Van Aert, porque... Yo creo que el único que le puede batir a este es Van Aert, y repito, o Pogacar.
Ojo a Wright, que viene marcando muy buen tiempo, ¿eh? En el primer paso intermedio ha marcado el mejor
otro corredor. Equipo que ha bajado el nivel, ¿eh? Con respecto al Tour del año pasado, el
muy
el
flojo Lerida, ¿eh? sí, venía con Yajai, con Caruso, y no han hecho prácticamente nada, y tenían Fred Wright, yo creo que ha sido con diferencia el mejor corredor de este equipo, ¿eh?
Junto con
Luis Le. Luis Le ha estado muy bien, pero por ejemplo Mohoric, que es un hombre del que yo esperaba mucho, que este año ganó la Milán San Remo, ni se le ha visto en todo
ha estado
el Tour,
¿eh? Mohoric
Ha estado.
En el kilómetro 10.600, Wright marca el mejor tiempo, 71 centésimas mejor que Filippo Ganna. Centésimas, ¿eh?
Es una sorpresa, ¿eh?
Y es un placer ver a Castro en la moto, quiero decir, en la bicicleta, con la moto de la televisión enfocándole, ¿eh?
Lleva una
Así
postura...
que lo estamos viendo, pero yo creo que no se está exprimiendo, ¿eh?
No, yo creo que tampoco, y él lo tiene claro. Y es una pena, ¿eh? Porque es lo más parecido a un español bueno en esta disciplina... Desde José Iván Gutiérrez, casi.
Sí, pero hoy sí todo va normal. Luis Le debería ser el mejor español. Sí, todo va normal, ¿eh? Porque está acabando con buenas piernas. Es verdad que tiene la edad que tiene, pero está caminando y esta crono se la adapta muy bien. Yo a Castroviejo no lo estoy viendo disputar, ¿eh?
A ver, Bruno Casar me pide dos cosas. Que le demos voz a los oyentes que tienen gana de debate y que hagamos nuestra porra de nuestro tiempo justo para la crono, para poder darles una pista de cara a hacer su apuesta, que solo pueden hacer una por red social y una por número de WhatsApp o de Telegram, para intentar ganar el maillot o la gorra retro Cope Otto Bosley. Las opiniones de los oyentes, Bruno.
Bueno, está la gente con ganas de proponer debate. El primero dice que de lejos lo que le acompaña a Vinegar es su equipo y que por eso le pega 1000 vueltas en este Tour a Pogacar. ¿Qué pensáis sobre esto?
No influye, porque el mano a mano le ha ganado.
A ver, influye, pero no es determinante. O sea, por muy buen equipo que tengas, como tú no funciones, sí que está claro que cuando tienes dos corredores que están muy, muy a la par, como es el caso, el equipo, pues claro que te va a ayudar, ¿no? En algunos casos hemos visto, pues fíjate, que era McNulty ese corredor final y en otros casos era Sefcus. O sea, que estaban un poco también igualados, aunque no tuvieran el mismo número de gregarios, pero bueno, al final yo pienso que no es 100% determinante, que es una ayuda muy, muy importante, pero vamos, que Vinegar, si no tiene patas, por mucho equipo que tenga, no saldrían las cosas.
Más.
Pues ahí lo lleva este oyente. El segundo quiere preguntarle directamente a Pereiro. A nivel de pulsaciones, ¿qué es más exigente? ¿Una crono del Tour o un tramo crono rally?
Sin duda una crono del Tour, con diferencia. En los rallies lo que tienes es más adrenalina. Picos donde en alguna frenada o algún sitio donde ves que puedes entrar o que te vas a salir, pues evidentemente te sube las pulsaciones. Pero esto es una crono del Tour, por lo menos yo no sé ahora al nivel que va esta gente, pero yo, por ejemplo, una crono de 50 y tantos kilómetros, sacaba unas pulsaciones medias de 180 más o menos. Eso es ir todo el día, como digo yo, con la boca sabor a sangre prácticamente.
Ojo, y depende mucho de la fatiga también, Bruno, para este oyente, porque al final las pulsaciones van bajando, ¿no? Con el cansancio, un corredor que a lo mejor, como dice Óscar, puede pues estar a 180 pulsaciones en la crono de Copenhague, con la fatiga a lo mejor ahora no es capaz de pasar de 150 pulsaciones, porque el cuerpo es inteligente y digamos que corta inyección ahí, como a los coches, no le deja sobrepasar ese pulso, pues porque está cansado y no quiere que el cuerpo siga fatigando.
No es feo ni nada el buzo Faralaes del Rey de la Montaña que lleva de prestado Geske, ¿eh? ¡Wow!
Con diferencia, para mí lo más feo que estoy viendo es el casco de crono del Education First. Mira que me gusta la ropa, la bicicleta, todo el diseño que hicieron, pero el casco es horrible, ¿eh?
Sí, y no parece ni aerodinámico, ¿eh? Yo entiendo que eso estará estudiado, pero joder.
Star Wars.
Sí.
Pues
sí.
Alberto, creo que es uno de los más aerodinámicos.
Debe serlo, pero que de aspecto, o sea, la razón te dice, pero ¿cómo va a ser esa? Tiene una especie de viserita ahí, no sé, me extraña.
Apoya los hombros, si te das cuenta, tiene como unas aletas que salen hacia abajo y van muy pegadas a los hombros, casi se une al hombro, ¿no?
Tú sabes mejor que nadie, aunque pierdas un segundo por kilómetro, la foto es lo más importante, olvídate de la estética.
Oye, ¿os acordáis, fíjate, de aquellos cascos que llevaban como un pasamontañas que vimos en Copenhague? No sé si los volveremos a ver hoy. Pues bueno, estuve leyendo un poco de ellos y hablan de, a mí me parece una auténtica barbaridad, pero hablan de que en una crono de 40 kilómetros, casualmente, que a lo mejor también es un tema publicitario, puedes llegar a mejorar hasta 20 segundos. A mí me parece muchísimo tiempo.
Hombre, si tienes la barba que tenía Simmons, igual sí, pero si no...
O sea, lo que pasa es que en una crono hace mucho calor, ¿no, Kike, ahí?
No, hace calor, pero no es una cosa extraordinaria, ¿no? Y hace airecito, pasa...
Quiero decir, con un gorro todo el rato ahí tapándote la cabeza, ostras, 40 kilómetros...
Obvio, sí.
Queda una pregunta de los oyentes, creo, un debate, una opinión, ¿o qué queda, Bruno?
Sí, este hombre quería abrir más el debate o el melón para ver si os podíais mojar y dar vuestra opinión sobre el vídeo que se ha hecho viral de los aficionados gritando al coche de Movistar a segunda, patético. Porque a él le parece lamentable.
Patético. Mira, yo esta mañana que hablé con Kike un ratito por teléfono, se lo decía. A ti te puede gustar más, te puede gustar menos, pero reírte del mal ajeno, la verdad que no hace bonito. Y además que Movistar no está haciendo nada malo, que se puede equivocar a nivel de fichajes... que yo por ejemplo ayer ya lo debatimos y hoy tenemos tiempo para hacerlo una vez más. Igual tienen que cambiar un poco a la hora de diseñar el equipo, hacer un equipo mucho más compensado en vez de tener dos grandes corredores y pues un... Pero no te puedes reír de un equipo como Movistar por simplemente estar pasándolo mal, porque han tenido también muy mala suerte.
Sin hablar del riesgo que han corrido, claro.
Sí. Sí, porque como salga de ahí, a mí me parece increíble que sean precisamente aficionados españoles los que se mofen de esa manera del único equipo que tenemos ahora mismo en la élite del ciclismo. La desaparición de Movistar o el descenso le haría mucho daño a este país, porque yo me pregunto si las televisiones seguirían invirtiendo en dar las carreras cuando sabes que va a haber muy poquitos españoles y que no vas a tener un equipo. Y además, otra cosa, en ese coche...
Igual, también hay que decir, perdón Alberto, y ahora terminas, que a la hora de estar en las carreras grandes, salvo que seas el segundo que baja y no el primero... A nivel de estar en las carreras grandes no es tan dramático.
Bueno, pero creo que ahora mismo, Eri, o sea, el sistema de puntuación para que te inviten a las carreras del año que viene World Tour depende solo de la última temporada, de la de este año. Yo ahora mismo el Movistar tampoco iría como equipo invitado por ser el mejor de los no World Tour. O sea,
yo
que la situación
que
podría ser dramática.
A los co-sponsors, imagínate, el que te paga la ropa, el que te paga por llevar los tubulares y las cubiertas, el que te paga por el material de cascos, el de las barritas. Yo creo que ahí sí que afectaría, porque evidentemente un equipo de primera división de fútbol no cobra lo mismo de los sponsors estando en primera.
¿Sabes
que
a quién afecta?
Segunda.
¿Sabes a quién afecta más? Al mecánico que va detrás en ese
eso,
coche.
Eso es lo que iba a decir, iba a decir eso, Quique, que en ese coche en el que le cantaban eso, probablemente fuera un mecánico que no es ninguna superestrella del deporte, que probablemente se quede en el paro si el equipo desaparece o desciende a segunda división. Entonces, por eso me parece todavía más cruel e inentendible cómo se puede hacer eso.
A mí no me gusta en ningún deporte, tampoco me gusta futbolizar el ciclismo. Otra cosa es que no, el público es soberano y tiene la razón. Bueno, tiene la razón cuando la tiene, como el cliente en las tiendas, igual.
A ver, pero Eri, se está muy claro. Al final aquí, en el momento que... O sea, que podemos criticar y porque el deporte también es eso. Tú puedes criticar, pues, cómo juega un equipo, cómo está corriendo en Movistar o de qué podrían ser capaces o a lo mejor que no están a su nivel. Eso es totalmente, o sea, normal y forma parte del deporte. Ahora, perder el respeto, mofarse de la gente, ridiculizar a un equipo... que lo único que quiere es hacer las cosas bien y conseguir victorias, que lo están pasando mal. O sea, yo tampoco diría que somos el país, yo creo que al final a veces es generalizado, en otros países también ocurre. Cuando ves a alguien débil, hay un grupo reducido de personas, afortunadamente, que quieren que van a pisarlo, a rematarlo, ¿no? Afortunadamente, seguro que ese vídeo, bueno, pues es un vídeo y habrá muchísimos más vídeos, la gente aplaudiendo y diciendo ánimo Movistar, vamos, las cosas terminarán saliendo, imagino.
A ver.
Son en cualquier caso, perdona capitán, daños colaterales de haber futbolizado un poco el equipo con los documentales del Netflix y demás. Ha hecho que la realidad de este equipo se abra a mucha más gente que no solo a los locos que van a las cunetas de las carreras, ¿no? Y de carreras.
Yo pienso lo mismo. El primer documental a mí me moló mucho, fue muy guapo porque realmente te muestra las entrañas de un equipo, cómo se hace todo, pero es verdad, Kike, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque al final estás mostrando cómo funciona un equipo por dentro, cuando las cosas no funcionan bien, cuando no va muy allá, y el documental igual del año pasado, que yo lo vi absolutamente todo, igual te sobra. No lo sé, pero realmente te das cuenta que a nivel de presupuesto es un equipo que tiene más de la mitad de presupuesto que los dos grandes equipos que dominaron este Tour de Francia, por ejemplo, y a partir de ahí, pues evidentemente cuando no te salen las cosas, la gente te está esperando. Yo no lo comprendo, yo no lo entiendo sinceramente, y también le viene una cosa muy mal, la apuesta que hicieron por Enric, que llevamos 4 años intentando ganar el Tour con Enric Mas. Repito, el equipo tiene toda... es lícito que tenga una apuesta por un corredor como Enric Mas para intentar ganar el Tour de Francia. El no haberlo conseguido, o de alguna manera el quedarse a las puertas, o no estar ni cerca, pues y la forma de Enric, que volvemos a repetir, que es un corredor que yo lo quiero para mi equipo siempre, pero es que Enric no es... A nivel de popularidad, ni Alejandro Valverde, ni a nivel de agresividad, ni Alberto Contador, y la gente está esperando que Pogacar sea español, que Benepul sea español y que Van Aert hubiera nacido en Albacete. Y no podemos compararlo con estos corredores.
Su manera de correr es mucho más parecida, por ejemplo, a la de Aymar Zubeldia, que ha sido no sé cuántas veces top 10 del Tour de Francia.
5. Pero es que Aymar nunca ha salido con la vitola de objetivo ganar el Tour de Francia ni objetivo ser podio. Y llegó a hacer
ni siquiera le hemos hecho caso.
No, porque
utilizó el plan inclusivo.
Porque vivía en una época en la que había gente muy buena, españoles muy, muy buenos. Claro.
Oye, y luego otra cosa. Yo no sé qué pensaréis vosotros y los oyentes también, que hoy están muy activos, pero yo tampoco creo que Enric Mas ponga excusas. O sea, una cosa es que tenga un montón de situaciones que le están saliendo mal, pero yo creo que está siendo muy sincero a los micrófonos de Kike Iglesias en las líneas de meta, y creo que, bueno, que nunca se ha escondido. Cuando no ha ido bien, no ha dicho que... No, el día que falló dijo que, bueno, que después el médico le dijo que podía haber tenido un corte de digestión. Ahora tiene ese problema en las bajadas porque además ha admitido que tiene miedos. Bueno, no son excusas, son realidades. O sea, yo creo que tampoco hay que pensar que el corredor se está excusando, sino que, bueno, pues está teniendo un montón de circunstancias que no le están favoreciendo en ningún caso.
El Capi quiere decir algo ya desde hace un ratito.
Quiero decir varias cosas.
Pues dígalas.
La primera de ellas es que, desgraciadamente, los españoles, la historia lo demuestra y la realidad actual lo demuestra, somos muy dados a reírnos del mal ajeno sin darnos cuenta de que en nuestro bien veremos nuestras berzas, es decir, de que a nosotros también nos va a tocar. Lo segundo que se me ocurre es, con todo el respeto del mundo que siempre le tengo a los oyentes y a quien utiliza las redes sociales, a quien utiliza bien las redes sociales, a esos señores del famoso vídeo solamente se les puede catalogar de enanos mentales que no ven más allá de sus narices, y que mejor harían meterse debajo de una almohada a ver si, dejando de respirar un rato, se dan cuenta de lo inútiles que pueden resultar en
el capitán.
Es una poesía.
Ese rato te ha dado para prepararlo, ¿eh?
Juro que estoy hablando sin una sola nota delante. Y lo tercero, que ya va siendo hora de que... Bueno, que primero, que seguro que esos enanos mentales, de verdad, es hasta glorificarles, porque son de los que el día que repartieron las neuronas seguro que se habían quedado durmiendo en la cama porque no tenían...
Suelta la presa, capitán.
Dicho todo lo cual, seguro que de ciclismo no tienen ni zorra idea. Mira que yo sé poquito, aprendo cada día, pero por lo menos tengo la humildad de reconocerlo. Ellos seguro que no tienen ni zorra idea, lo único que han pretendido es montar un espectáculo barato que no hace ninguna gracia a través de unas redes sociales que habría que depurar de una vez por todas, porque con todo lo buenas que son, tienen de malo el alojar a semejantes especímenes.
Bueno, pues como diría Thomas Wass en una situación como esta, ¡publicidad!
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Ya han llegado 70 ciclistas a la meta, sigue valiendo el tiempo de Pippo Ganna, el italiano del Ineos Grenadiers, 48 minutos, 41 segundos, 10 centésimas. Y estamos preguntando el tiempo justo del ganador de la etapa, el que más se acerque sin pasarse se lleva el maillot Cope Otto Bosley y la gorra retro Cope Otto Bosley. El que más se acerque sin pasarse. E insisto, 48-41 es el tiempo que ahora mismo manda en la línea de meta. Y los oyentes nos piden que hagamos nuestras apuestas nosotros. O sea que vamos al lío. ¿Tu tiempo, Iglesias?
48-41.
48-41, o sea que para Kike Iglesias ganaría Gana la crono.
Sí.
¿Tu tiempo, Pereiro?
48-35.
48-35. Mejoraría en 6 segundos el tiempo que ahora manda Óscar Pereiro. Ya veremos con quién, porque eso nos da igual. Vamos a
es decir, que Pereiro tiene, es decir, que Pereiro tiene solo 6 segundos de margen.
Exacto.
Claro, porque como si el primero en apostar, tendrá alguno que dirá 48-37.
Claro. Pasamontes.
48-29, Wout van Aert.
Ay, me lo has quitado. Capitán Alaña.
48-24, y estaba a punto de decir 47-56, pero voy a 48-24.
Alberto.
47-59, Wout van Aert.
47-59. Y yo voy a decir 48-28. 48-28 voy a decir yo. Bueno, pues a que mola el juego, ¿eh? A que mola el juego.
Mola, mola mucho. Mola,
muy buena rima se podía hacer con el 48-28.
Sí, sí, varias incluso.
¡Qué rico estaba el bizcocho!
El top 10, Iglesias, empieza a salir a partir de las 4:42, o sea que queda algo menos de una hora.
Sí, y el top 10 de los tres mejores, que diría Antequera, Geraint Thomas, a las 16:56, 16:58 Pogacar, 17:00 Vinegar. Nos interesa Luis León, que lo hace a las 16:32, un Luis León que es decimoquinto en la general, a 54 segundos de Pinot, que es malísimo en crono, y a 2:05, eso ya es un poco más difícil, de la decimotercera plaza de Poules. Hay que decir que al margen del 1998, en el que se marcharon todos los españoles por aquello del caso Festina, no hay un Tour tan malo desde 1981. Cero etapas ganadas, como en esta. Vigésimo primero fue el Galleta, Alberto Fernández, en la general.
Bueno, hombre, pues estamos en este momento. Bueno, la Europa Latina está en este momento. Ahora mismo es Europa del Norte, Rules, y un poquito del Este.
Pero esto también lo dijimos y lo volvemos a decir. No es lo mismo tener 3-4 equipos participando en el Tour que estar como está Movistar y tenemos 4 corredores sueltos por ahí en equipos extranjeros. Es verdad que Movistar no ha estado al nivel, pero yo creo que esto es un problema que tiene el ciclismo español de base, que no tenemos la cantidad de ciclistas suficientes como para poder igualar esos datos. Por eso creo que es verdad que el dato real, que es el peor Tour de la historia en cuanto a resultados de los españoles de hace tantísimos años, pero yo creo que las condiciones son muy diferentes a aquella época.
Me decía Óscar Freire la última vez que le vi, que estuvimos charlando un rato en Covadonga, que en la base se está cometiendo un error, que es intentar convertir a cualquier chaval de cadetes o de infantiles, que ves que pueden hacer cosas, que pueden tener condiciones, en tres semanistas, en ciclistas de fondo, en ciclistas para grandes, solo para montaña. O sea, que hay chavales que se les ve que tienen una buena configuración para sprintar, para planear, para contrarrelojear, a los que rápidamente se les intenta cambiar hacia otro tipo de ciclista.
Sí.
Y eso puede ser un grandísimo error.
Es que en España es tan difícil cambiar eso, Eri. Mira, por ejemplo, Juan Ayuso, yo creo que lo tiene todo para ser un grandísimo clasicómano, porque tiene punta de velocidad, porque es buenísimo, porque es explosivo, lo tiene todo, tiene mucha calidad. Pero él ya le escuchas en las entrevistas y él tiene entre ceja y ceja el Tour de Francia, y eso es dificilísimo de cambiar. El propio caso de Alejandro Valverde. Valverde, si se hubiera dedicado única y exclusivamente a las clásicas, yo creo que tendría un palmarés todavía más increíble del que tiene.
En este país es así, tal cual.
Es así.
Al final, Eri, te lo ha dicho un corredor que para mí es uno de los mejores ciclistas españoles de la historia, como Óscar Freire, con tres mundiales y victorias en Tour, Maillot Verde, Freccia Valona. Bueno, ha ganado 50.000 la Milán Sanremo, ha ganado. Y sin embargo, a Freire no lo pones en la misma altura que Miguel Indurain, que Alberto Contador, que Sastre, que Perico Delgado. ¿Por qué? Pues al final, nosotros mismos, por nuestra cultura, parece que en julio se paran de trabajar y que el Tour de Francia es todo y todo lo que se hace en esta carrera. El otro día me preguntaba Juan Álamo en una conversación que tuve con él, ¿por qué el Tour es tan diferente? Es diferente a todo. Porque primero porque el Tour es diferente, que es el evento deportivo, el segundo evento deportivo que más se ve en el mundo después de los Juegos Olímpicos. Pero es que aparte de todo esto, en el ciclismo la carrera pone mucho más medios, genera más dinero, lo que quieras, y nosotros hacemos que sea diferente también. Y al final, un chaval que yo desde pequeñito, pues veías a Perico, veías a Indurain, ¿tu sueño qué era? Intentar ser como ellos. Evidentemente, estamos hablando de sueños. No estaba deseando ser como Juan Fernández o como, yo que sé, que en aquella época podía estar en las clásicas. De alguna manera ibas por la calle, vas a salvar al que no tiene nada, monta en bicicleta, a ver si eres capaz de ser Perico, a ver si eres capaz de ser Indurain. Nadie te decía de un clasicómano. Sin embargo, en los Países Bajos, que estaban más acostumbrados a todo eso, por ejemplo, ahora se están dedicando también a este tipo de carreras. Mira a Evenepoel, mira a Proko Vingegaard, que es danés, pero lo mismo, Eslovenia, no sé. Al final, esto te da lo que te da. El Tour de Francia es la leche. Y cualquier corredor de tres semanas, tienes que ser un fenómeno en carreras de un día para poder ganar el sueldo y la popularidad que se gana en carreras de tres semanas.
Al final, si te das cuenta, pasa y te dejo. Los países donde más carreras de base hay y mejores son los que ahora están triunfando. O sea, los que más y mejores carreras de base han mantenido durante una década, que son Países Bajos, Bélgica, Dinamarca. Dinamarca ha estado mucho tiempo sin comerse un colín y ahora tiene un puñado de ciclistas extraordinarios. Pues a nosotros nos tendrá que acabar pasando.
Fijaos el caso de Eslovenia,
Sí, sí. Bueno, es que ahí...
En Eslovenia es que de entrada es un país ya pequeño, continuamos hablando de que es un país con poca población y sin embargo destaca en baloncesto Luka Doncic, destaca en ciclismo Pogacar y
¿sabes quién está peor, capitán? ¿Sabes quién está peor? Italia está peor que España.
Italia
no tiene ni jóvenes,
Pero es que Italia ha bajado en número de carreras organizadas, no os lo podéis ni imaginar.
Y en España también.
Una barbaridad en los últimos tres años,
Mira, para
una
mí
barbaridad.
País,
Italia y España son los dos países...
Es Francia,
perdona, perdona, Óscar. Italia y España son los dos países que más... que más carreras de base han eliminado a lo largo de los últimos dos años. En Francia se mantienen, han desaparecido algunas, pero yo os daba el otro día el dato,
sí,
controladas 8.000 carreras entre juveniles y élite sub-23.
En Francia, 8.000. Por ejemplo, no tiene un Roglic, no tiene un Pogacar, pero tiene una cantidad de ciclistas medios brutal, y así tienen los equipos que tienen también, porque sigue
tiene
hablando...
a Alaphilippe, Óscar, que para mí es un
bueno,
estrellón.
Perfecto, sí, sí. Alaphilippe, sí, pero quiero decir... no tiene esa cantidad que tiene Eslovenia. Es verdad, tiene a la Filipa ahora mismo, pero es que tiene... ¿Cuántos equipos Pro Tour tiene Francia? O Pro Tour o de primer nivel, que corren las grandes vueltas. ¿Cuántos corredores hay franceses en este Tour de Francia? Una barbaridad, porque es verdad que le falta conseguir ese hombre que le pueda ganar un Tour de Francia, pero es que a nivel medio y de cantidad, y cantidad de carreras que nosotros ni conocemos, es brutal. En España no hay carreras.
El otro día nos decía... un oyente que metiéramos ahí el dedo en el tema de la exigencia organizativa a nivel tráfico que le supone a cualquier peña el poder organizar una carrera. Que ellos entienden que la seguridad es lo primero, pero que hay cosas que te piden. Es un poco igual que también que en muchos municipios para las fiestas de los pueblos, para las verbenas. Después, hay ayuntamientos que te piden proyectos que ya de saque una comisión de fiestas le suponen entre 3.000 y 5.000 euros.
Y después, por ejemplo, yo no sé cómo es a nivel nacional, pero y tampoco lo digo al 100%, pero yo creo que en Galicia, por ejemplo, solo puedes tener un evento por provincia. Creo que es de... si hay una carrera cicloturista, por ejemplo, ya no puede haber una carrera ciclista. Hay una restricción muy grande. En verano, aquí si hay un rally, por ejemplo, ya no puede haber tampoco otra competición deportiva. O sea que hay que facilitar un poco todo esto y después, primordial para mí, tenemos que aprender a poner los pilares de una casa y no empezar a hacerlas. Tenemos que achantar durante 5, 6, 7 años y apostar dinero, inversión, trabajo en la base, desde infantiles hasta juveniles, para hacer cantidad de ciclistas y a partir de ahí que haya un filtro y que tengamos un muy buen nivel en juveniles.
Pasamontes, ¿qué ibas a decir? ¿Que tengo que irme a Paul Ricard al circuito de Fórmula 1?
No, simplemente eso, que ahora afortunadamente y que también juega a favor, es que ya no está tan mal visto que los chavales jóvenes puedan hacer mountain bike, ciclocross, pista y lo que les apetezca, que tenga que ver con las dos ruedas. Después ya van teniendo más tiempo para definirse en alguna de esas modalidades, pero que yo creo que ahí en los chavales jóvenes antes había muchos que abandonaban por eso, porque era como, no, si tú quieres hacer carretera, solo puedes hacer carretera, y en esas edades tienen que probar todo y disfrutar, y además muchas de esas disciplinas después ayudan. Y luego a mí me encantaría, Eri, me encantaría ver un sprinter, un hombre rápido que se formara en España, que se trabajara con él, y que, bueno, que no fuera, como decimos, un tío que se defendiera muy bien en las grandes vueltas, sino que fuera alguien capacitado para sprintar con los mejores y sin importar a...
Y un contrarrelojista.
Y un contrarrelojista. Pero mira,
¿y por qué no pasa lo de los sprinters?
Pues porque es lo que dice Pereiro, que aquí es que si no eres un vueltómano parece que no eres un buen ciclista. En otros países como Italia, yo estaba hace poco con Lombardi comiendo, que es un representante entre otros ciclistas de Filippo Ganna, estaba Filippo Ganna en la pista entrenando la crono, preparando la crono, porque él es un ciclista que luego, independientemente que pueda ayudar a su equipo en el plano, está especializado en crono. Entonces aquí sí. A veces cuesta la especialización.
Pero es que hasta en Colombia hay sprinters, pasa. Claro. Tienen a Gaviria, tienen a Álvaro Hodge, es que eso sí que me sorprende, un país de escaladores y tienen sprinters y nosotros no.
Bueno, dejadme una ventanita abierta para que nos vayamos al circuito de Paul Ricard, donde se está desarrollando durante este fin de semana el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Hoy es el día de la calificación, han pasado cosas que es importante que sepan los oyentes para encuadrar la Q1, la Q2 y la Q3. Carlos Miquel, enviado especial COPE, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, muy buenas compañeros. Pues han pasado cositas, sí. Primero de todo, que ha penalizado, como venimos contando desde el jueves, penalizará Carlos Sainz porque ha sustituido absolutamente todo del motor. Primero empezó con la centralita y después el resto de partes esenciales, porque Ferrari tiene un problema de fiabilidad. Para que te hagas una idea, quedan 11 carreras y con esas 11 carreras la fiabilidad da para un motor por cada 4 carreras. Es decir, que podría haber hasta 3 penalizaciones de Ferrari de los dos coches en lo que queda de campeonato, frente a las escasas que está, de momento no ha tenido ninguna, Red Bull. Ese es el problema esencial que tiene Ferrari, esto lo va a sufrir Carlos Sainz, pero ojo, que Sainz está andando muy deprisa, tiene un último sector fortísimo que tiene preocupado a Charles Leclerc, y mañana va a hacer una gran remontada, estoy seguro, si no tiene algún percance en los primeros metros, pero eso sí, para la calificación no hay que estar muy atentos a Carlos, el plan es, mañana sale 19º sí o sí, porque Magnussen cambia motor también, con lo cual sale 20º Magnussen. Va a ir a la Q3, va a estar haciendo tiempos hasta entrar a la Q3, y en la Q3 le va a dar un rebufo a su compañero Leclerc para ver si puede hacer un gran primer intento. Ese es un poco el plan que tiene Ferrari. Y el otro plan es el de Alpine, el plan de qué pasa con el futuro de Fernando Alonso. Venimos contándoos que la renovación está en un buen camino, que es lo más probable de Fernando Alonso por Alpine, y hoy ha hablado Laurent Rossi, que es el mandamás del equipo, y ha dicho que están negociando con Fernando Alonso esa renovación y que quieren tener a otro piloto en la parrilla cedido, que sería el australiano Oscar Piastri, que tiene de manager a Mark Webber, y que promete mucho porque ha ganado la F3, la F2. En fin, es un piloto muy bueno, muy joven, que le quieren tener cedido en algún equipo de Fórmula 1, seguramente en Williams es el que más se habla, con lo cual ha dicho que los dos quieren que esté, que quieren que sigan los dos en Fórmula 1 y que están hablando con Fernando Alonso para que continúe. La duda es si dos temporadas o uno más uno en Alpine.
Uno más uno son siete, ¿quién me lo iba a decir?
Exacto.
Que era más fácil ser feliz.
Claro.
Exacto, qué bonito, ¿eh? La generación Serrano. No, a ver, la historia es, a Fernando siempre le gusta dejar una puerta abierta. Yo creo que Fernando está a favor del uno más uno. Y Alpine querrá dos para dejarse de rollos. Pero bueno, yo creo que a la vuelta del verano tendremos ya noticia de la renovación de Fernando con su actual escudería. Entre otras cosas porque realmente en los grandes equipos no hay ahora mismo un hueco. Y los huecos que él podría tener son de equipos que yo creo que son menos competitivos que su actual escudería.
Pues habrá noticias en torno a Fernando Alonso durante el verano y las habrá también en el circuito, porque estamos a medio minuto de que empiece la Q1 de este Gran Premio de Francia, de la que nos irá dando cumplida información Carlos Miquel. Enseguida, en 20 segundos, llegamos a las 4, las 3 en Canarias.